comenzar el día, las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué alegría saludarte, mi amigo y amiga que sintonizas a esta hora la radio, Radio Nuevo Tiempo. Qué bueno es poder acompañarte una vez más allí en las actividades que estás realizando. Y con gratitud en el corazón te decimos bienvenido, bienvenido para disfrutar de esta experiencia maravillosa, experiencia de fe, experiencia extraordinaria donde cada día damos pasos de fe en dirección a nuestro Dios. Corremos a los brazos de Dios para entregar nuestras dificultades, para entregar los desafíos, para entregar las cosas que probablemente son cargas en la vida. Aquellas cosas no resueltas o las actividades que aún no realizamos, para que podamos hacerlas con total confianza y seguridad de que no estamos solos y no siempre disfrutamos de la compañía de nuestro Dios. Bienvenido, soy tu amigo el pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio que sin duda estos próximos 60 minutos serán de bendición y fortaleza para tu vida. Bienvenido y bienvenida, María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo, buen día. Qué lindo poder estar compartiendo una nueva mañana junto a ti. Hoy, 30 de octubre de 2018, penúltimo día de octubre, y aquí estamos juntos en nuestra propuesta de hablar con Dios. Bienvenidos.
Estamos despidiendo ya este mes, María Belén. Pronto damos la bienvenida a un nuevo mes, el penúltimo del año, de paso.
¿Eh? Es verdad, pastor, se fue el 2000. No voy a decir nada.
Todavía tenemos más de 60 días, María Belén. Te recordamos en esta mañana, como lo hacemos siempre, que aquí recibimos tu pedido de oración a través de nuestro número de WhatsApp. Así que toma nota, puedes enviarnos un mensaje en audio o un mensaje escrito. Tu pedido de oración aquí se convierte en nuestro motivo de oración.
Sí, es el más 55-1298-15-129. Ese es nuestro número de WhatsApp.
Si es, comunícate con nosotros y mientras aquí recibimos tu comunicación y nos preparamos para ese momento especial donde abrimos la Biblia y encontramos un mensaje para nuestra vida, escuchamos esta linda música que es una promesa que Dios hoy tiene para ti.
Nuestras vidas son vasijas que esperan llenas estar. Dios las llena sin medida, pues esa es su voluntad. Él nos llena con gracia plena y lo que en mí ves es un don espiritual que constante Él me da. Todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor. El gozo que ves, que es mi canción, es del Señor. Sin cesar, ningún ladrón podrá quitar lo que Cristo puede guardar. Somos templo, Él construye, y lo que en mí ves, Él está edificando hasta que completo esté. Todo don perfecto viene
de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es el Señor. Todo don perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, del Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es el Señor. Todo lo perfecto viene de Dios, nuestro Padre de luz, el Señor de amor, el gozo que ves, que es mi canción, es el Señor.
El Señor.
Mateo capítulo 24, versículo 32 en adelante dice: Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres moliendo un molino, una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere a su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24 nos da muchos detalles que vimos, ya venimos analizando desde hace algunos programas anteriores, sobre lo que Jesús mencionó acerca de las señales del tiempo del fin. Mateo 24 presenta señales, en primer lugar, sobre la destrucción de Jerusalén que ocurrió en el año 70, y algunas de esas señales que se repetirían para el tiempo final. El tiempo del fin es el momento antes o el tiempo que se vive antes de la segunda venida de Cristo. Hemos analizado ya señales astronómicas, hemos encontrado aquí que la característica principal de la venida de Jesús es que Él no vendrá en secreto, que Él vendrá de manera gloriosa con todos los ángeles y que su venida será visible. Más hoy estamos tocando este texto donde presenta detalles interesantes. De todo este texto, el objetivo principal de Jesús al mencionar sobre cuán preparados debemos estar para su segunda venida, Él coloca por lo menos tres ilustraciones para decirnos: tienen que estar preparados porque nadie sabe la hora y el día que el Hijo del Hombre va a regresar. Coloca la figura de que dos están allí juntos, uno es tomado y otro es dejado. Aquí no está hablando de que Jesús está robando a su pueblo. Recuerden que Jesús repite, velad y orad. Quiere decir que la venida de Jesús para algunos será un elemento sorpresa, mientras que para el preparado está listo. Si es que nosotros tomamos de manera literal de que uno es tomado y el otro es dejado, eso significa que el 50% de la humanidad se salva y el 50% de la humanidad se pierde. Eso significa que la salvación o la perdición ya está definida, 50-50. Oh, querido, entonces eso no es así. Jesús está colocando ejemplos aquí. De 2-1, dice. ¿Por qué? Porque no todos están preparados. Luego coloca la figura del ladrón. No es que Dios sea ladrón y que viene a robar. Coloca la figura del ladrón porque Jesús dice, aquel que sabe que el ladrón viene va a estar preparado. ¿Cuál es el objetivo del mensaje? Tienes que estar preparado. Y finalmente coloca la historia de los siervos, de un siervo malo y de un siervo bueno. Aquel malo que dice, bueno, yo hago lo que quiero porque el Señor se tarde en venir. Y luego finalmente tiene su consecuencia, porque cuando viene, él no está preparado. Entonces, el énfasis que Jesús hace después de presentar las señales, a través de diversas parábolas, él nos va a mostrar en primer lugar cuán preparados debemos estar. A partir del capítulo 25, que será nuestro próximo programa, vamos a hablar cómo Jesús coloca tres parábolas específicas para decirnos cómo debemos prepararnos. Sin embargo, en el capítulo 24, en el texto que hemos leído, habla de que nosotros tenemos que velar. Después nos dice cómo tenemos que estar preparados, pero el énfasis aquí es, para muchos esto será un elemento sorpresa. Me interesa la primera parte del texto que hoy leímos, cuando Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Y Jesús dice, cuando ustedes vean que estas señales que yo les dije se cumplen, quiere decir que estoy a las puertas. ¿Cuáles señales? Pues bueno, las señales de tiempo, ¿verdad? Recuerda que Jesús colocó señales políticas, sociales, señales astronómicas incluso. En el programa anterior hablamos de que Jesús habló sobre la caída de estrellas, sobre el sol que se oscurecerá o el día se oscurecerá. Cuando nosotros vamos a la historia, vemos de que estas señales astronómicas ya fueron cumplidas. ¿Cómo sabemos que ya fueron cumplidas? Porque Jesús los colocó en un tiempo. ¿En qué tiempo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice Mateo 24:29. ¿De qué tribulación? De la persecución que tuvo que se tuvo en la Edad Media, que fue desde el año 538 hasta el año 1798. Entonces, estas señales ya fueron cumplidas. 19 de mayo de 1780 se conoce como el día oscuro, el día negro sin explicación. Esa misma noche, la luna se hizo como sangre y un 13 de noviembre de 1833 hablaba, o allí la historia habla sobre una lluvia de estrellas o caída de meteoritos. Ahora, fíjate qué interesante. Jesús dice, levanten la cabeza porque a partir de ese momento están allí con el tiempo contado. Están viviendo el tiempo del fin. ¿Correcto? Sin embargo, falta la última señal. Cuando vamos a Apocalipsis, encontramos de que esa última señal es cuando el séptimo ángel derrama su copa sobre el aire y ahí ocurre un gran terremoto y allí ocurre la segunda venida de Jesús. Ahora, el énfasis que presenta Jesús al presentar las señales es que ellas nos dicen simplemente cuán cerca está. Pero el objetivo final es que tú y yo debemos estar preparados. Y para eso usa siempre dos palabras, velad y orad. Es decir, no te duermas. Tienes que estar despierto y en oración. Esa oración te va a llevar a la acción, al trabajo. Y aquí Jesús va a colocar de una manera perfecta las tres cosas, cómo velar, cómo incluso estar despiertos orando y cómo trabajar, porque la parábola final del siervo malo y el siervo bueno nos habla sobre trabajo. Entonces, velad, orad y trabajad. Correcto. De nada nos sirve estar atento a las señales. Ah, ya viene, ocurrió esto, lo otro, alarmarnos incluso, cuando no estamos ni velando, ni orando, ni trabajando. ¿Comprendes? Ahora fíjate una cosa. Me interesa cómo Jesús coloca su venida no como algo incierto. Lo coloca como alguien o allí colocando probablemente la mayor curiosidad de cuándo va a ser. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nosotros queremos saber fecha y hora. Jesús dice solo, velad y orad. ¿correcto? Nadie lo sabe. Aún dicen cuánto el día y la hora, nadie lo sabe. Ni aún los ángeles lo saben en el cielo. Muy bien. Jesús esto ya venía diciendo desde hace algún tiempo, ¿verdad? Por eso es que él colocó una serie de sucesos que ocurrirían antes de su venida y acontecimientos que se cumplieron. Algunos de ellos se están cumpliendo y algunos poquísimos por allí, según el libro de Apocalipsis, falta cumplirse. Ahora, es interesante que Jesús nos dio fechas concretas en cuanto a señales astronómicas, por ejemplo, cuando él dice después de la tribulación de aquellos días. Es una fecha concreta. Pero eso anunciaría que a partir de ese momento se viviría el tiempo final. Es decir, tú y yo estamos viviendo en el último capítulo de la historia. ¿Correcto? No tenemos la precisión de la fecha de la venida de Jesús. Eso no fue revelado. Cuando alguien se levante diciendo, bueno, hice mis cálculos sumando esto, lo otro, no creas. La Biblia dice, nadie sabe. ¿Correcto? Ningún ser humano sabe. Por allí se han levantado grupos y movimientos diciendo Jesús viene tal fecha y todo. Oh, querido, son solo especulaciones. Lo único que nosotros tenemos que mantener es nuestra vida en comunión, en preparación constante. Porque sin duda, como dice Hebreos, el que ha de venir vendrá y no tardará. La determinación de la fecha ya está en el calendario divino, pero no nos compete a ningún ser humano conocer. Eso es un misterio que revela solamente la divinidad. Mas Jesús coloca algunas ilustraciones, coloca algunas historias. Primero, coloca una historia real y luego coloca dos historias o coloca otra historia que es ficticia en el sentido, por ejemplo, la historia de los dos siervos que toca a partir del versículo 45 en adelante, es una historia donde se maneja la imaginación. Pero la primera historia que él coloca es un acontecimiento real. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para eso tenemos que nosotros analizar qué cosa es lo que caracterizó los días de Noé. ¿Correcto? Porque dice que así será. Quiere decir que la historia es como que aquí se repiten algunos detalles. No exactamente igual, pero hay mucha coincidencia. No hay muchas diferencias. Hay mucha semejanza entre ambos eventos. Vamos a aquí analizar por lo menos tres cosas que caracterizaban. Allí caracterizaba el tiempo de los días de Noé, antes que llegue el diluvio. Y tú te vas a dar cuenta que nuestro tiempo es exactamente igual. Tiene mucho, mucho parecido. En primer lugar, los antediluvianos. Antediluvianos se les conoce a las personas que vivieron antes del diluvio. ¿Correcto? Entonces, los antediluvianos no supieron lo que ocurriría. ¿Cómo así, pastor? ¿Acaso el mensaje no fue dado? Tranquilo, ahora te voy a explicar. No es que la venida del diluvio haya estado fuera de la mente de ellos. ¿Correcto? Ellos sabían. Sabían que iba a venir un diluvio porque Noé predicó durante 120 años. Pero aquí voy a colocar una expresión. No les importó. ¿Correcto? Una cosa es que tú sepas y otra cosa es que no te importe. Entonces, cuando no te importa algo, es como si no supieras. Estás entendiendo allí la lógica, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te sirve saber si no te interesa? Es como si no supieras, porque no haces nada. Entonces, esta generación antediluviana sabía que iba a venir un diluvio, pero a nadie le interesó. A nadie le importó. Los 120 años que Noé predicó y construyó el arca, para ellos fue burla, fue algo extraño, fue ajeno a su vida, porque ellos continuaron con su rutina, y allí dice, comiendo, bebiendo, casándose y burlándose. Cuando Jesús coloca ciertas actividades, está diciendo, ellos estaban tan en su mundo que ignoraron el mensaje que Dios les dio por medio de Noé. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Acaso no es lo mismo aquello que ocurre hoy? ¿Cuántos años venimos predicando la venida de Jesús? Te voy a preguntar a ti.
Sí,
a ti, tú que estás sintonizando en el programa. Estás escuchando la radio, sí. A ver, levanta un poco más el volumen. ¿Tú sabes que Jesús vendrá? ¿Lo sabes o no? Claro que lo sabes. Ahora te pregunto, ¿cuánto te interesa eso? ¿Has acomodado tu vida? ¿Tienes mejor relación con Dios? ¿Te estás preparando? ¿Te das cuenta que nuestra agenda está llena de actividades? Que nos dice que vivimos como si Jesús nunca va a venir. ¿Ya te diste cuenta de eso? Entonces, la generación antediluviana conocía que el diluvio iba a venir, pero a nadie le interesó. Wow. Y tenía una segunda característica. ¿Estás listo? ¿Cuál es la segunda característica? Su imaginación, su mente, estaba tan entretenida creando nuevas formas de practicar la maldad. Por eso el libro de Génesis 6:5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y todo pensamiento era de continuo al mal. Te hago una pregunta. ¿Hoy acaso no hay mentes brillantes, personas inteligentes, que incluso usan todo eso para que la maldad pueda crecer? Presta atención a eso. Y aquí coloco una tercera característica. Sus pasiones violentas hacía que ellos pudiesen mantenerse en guerra permanente. ¿Correcto? Porque ya estaba descontrolada todas sus emociones y pasiones. Y ellos luchaban, peleaban entre ellos. La maldad, la violencia era tanta que Génesis 6:11 dice, cuando Dios habla con Noé, he decidido poner final a todo esto porque la tierra está llena de violencia. Ojo con la palabra, violencia. Otra vez, he decidido poner fin a todo esto. Voy a destruirlos porque la tierra está llena de violencia. Ahora, la palabra violencia aquí en Génesis capítulo 6, cuando vamos al idioma original, que es el hebreo, puede traducirse como una actividad guerrillera. Es decir, ellos estaban en conflicto permanente. A eso es lo que quiero llegar. En conflicto permanente. Es decir, estaban ocupados en su rutina, su mente estaba atrapada solamente para hacer el mal, y la violencia guerrillera estaba activa permanentemente. Y eso los mantuvo desinteresados en respecto al diluvio. Ahora te hago una pregunta. ¿Acaso nuestros días también no se caracterizan por eso? ¿Cada vez estamos más expuestos a la muerte? ¿Cada vez hay más guerra, más conflicto, más dolor, más pasiones desordenadas? Es decir, tiene tanto parecido a nuestro tiempo. Por eso Jesús dice, como en los días de Noé. Si nos ponemos a analizar la historia o la maldad de la generación antediluviana era tanta y la violencia era tanta, que Jesús dijo, si no le damos un punto final, ¿a dónde llega esto? Entonces dice, así será también aquellos días antes de la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, es decir, antes de la venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús. Ellos estaban tan entretenidos en lo que hacían que se olvidaron que estaban viviendo en tiempo final. Y eso es lo mismo que está ocurriendo hoy. Fíjate una cosa, dice que no supieron nada hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Y es allí donde hombres, mujeres estaban interesados en sus asuntos diarios. Entonces solamente se salvaron aquellos que entraron en el arca. ¿Quiénes fueron? Noé y su familia. ¿Cuántos fueron? 8 personas. Y todos los demás fueron destruidos. ¿Correcto? Ahora fíjate, allí una vez más Jesús dice, velad y orad. Es decir, despierta, reacciona. Tienes que estar atento. Tú no puedes continuar con tu vida normal sabiendo de que estás viviendo en el tiempo final. Estás comprendiéndome, ¿verdad? Entonces, Dios hoy está permitiendo que tú puedas conocer este mensaje para empezar a hacer un cambio en tu vida. ¿En qué dirección estás yendo? ¿Cuál es la relación que tú estás teniendo con Dios? Y Jesús allí coloca incluso 2 ejemplos. El primero de ellos dice, velen así como un padre de familia. Manténganse despiertos, porque aquel padre que sabe que alguien va a venir a robar se mantiene despierto. ¿Cuál es el objetivo aquí? No dice que Jesús viene a robar, sino el mensaje es: tienes que estar despierto. En otras palabras, no te entregues a la confusión del mundo, no busques los placeres que insensibilicen con tu rutina, no te dejes atrapar por las mismas ambiciones de la gente, en asuntos menos importantes que lo más y descuide lo más importante, que es la eternidad. Empieza a desarrollar un carácter, empieza a establecer una forma espiritual de vida que te haga fuerte cuando llegue el momento de angustia o el momento de angustia. Empieza a cuidar, así como un padre cuida a su familia, dice. ¡Wow! Porque si él sabe que el ladrón va a venir a robar, él no duerme, él está velando, cuida de la familia. Jesús una vez más está haciendo el énfasis: tienes que estar preparado. No está diciendo que él viene a robar. Está colocando un ejemplo de cómo un padre se prepara, cómo un padre se mantiene despierto. Así tienes que estar preparado. Y a partir del versículo 41 coloca la historia de dos siervos, un siervo prudente y un siervo insensato. Entonces, el siervo prudente es aquel que atiende bien, ¿verdad? Allí hace el trabajo de una manera adecuada, como su señor lo encargó. Correcto. En otras palabras, él hace el trabajo. ¿Qué significa hacer el trabajo? Entonces aquí viene el tercer elemento. No solamente tienes que velar, no solamente tienes que orar, sino también tienes que trabajar. ¿Y qué significa trabajar? Predicar el evangelio. Es la misión que Jesús nos ha dado. Cuando nosotros vamos a la iglesia primitiva lo decimos a la primera iglesia, la iglesia cristiana, correcto, la iglesia en el primer siglo, encontramos a Pablo diciendo que ellos predicaron el evangelio a todo el mundo de su tiempo. ¡Wow! Imagínate la pasión con la cual hacían. Apocalipsis 14:6 dice que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Cuando vamos a Mateo 24 dice que nosotros tenemos que predicar el evangelio. Entonces aquí Jesús dice: velad, orad y trabajad. Correcto, tres elementos interesantes. Cuando vamos a 2 de Pedro 3:12 nos dice que la manera como nosotros apresuramos o esperamos a Jesús es trabajando, predicando, compartiendo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sin embargo, el último ejemplo es de un siervo malo. Y aquel que dice: mi señor se tarda en venir. Él está atrasado, ha postergado su venida. Entonces yo tengo tiempo para divertirme, para hacer lo que yo quiero. Y comienza a oprimir a sus consiervos, a beber con los borrachos. Y allí Jesús dice: no sabe lo que está haciendo. Porque si hubiese prestado atención al anuncio de su señor cuando dijo que el día y la hora nadie lo sabe, él no podría estar pensando que su señor está atrasado, sino que él debiera estar preparado, él debería estar despierto para recibirlo. Y en lugar de oprimir a sus consiervos, en lugar de hacer lo que él quiere, él debería estar velando. Mira, Jesús hasta con ejemplos nos coloca la manera como nosotros tenemos que prepararnos para su venida. ¿No te parece interesante el interés de Dios que tiene para que tú y yo podamos ser salvos? Dios hoy está usando una emisora, una radio, para decirte: prepárate. Tú no naciste para vivir un poco de tiempo y terminar en una sepultura. Tú naciste para vivir por eternidad conmigo. Tú no naciste para vivir en un mundo lleno de sufrimiento toda tu vida. Eso será solo un poco de tu tiempo. Tú naciste para ser feliz eternamente. Pero para eso tienes que estar preparado. ¿Qué cosa de tu vida está distrayéndote de las cosas eternas? ¿A qué cosa te estás aferrando en este mundo de tal manera que has descuidado tu relación con Dios? Estoy hablando para alguien que está desanimado, alguien que abandonó la fe, alguien que dio la espalda a Dios, alguien que está enfrentando por una crisis, alguien que está en este momento quebrado en la vida. Levántate. Cristo viene pronto. Prepárate, ora, despierta, reacciona. Estamos viviendo en el último capítulo de la historia. Pronto Jesús volverá. El mayor sueño de Jesús es que tú puedas estar con Él por la eternidad. ¿Por qué no entregar nuestra vida a Cristo y decir: Señor, enséñame todos los días a velar, orar y trabajar por ti? Cierra tus ojos donde estás, querido Dios. Entregamos nuestro corazón Y gracias porque una vez más puedo escuchar un mensaje sobre tu segunda venida. Que ese mensaje pueda despertarme. Ese mensaje pueda hacerme reaccionar para ver en qué dirección estoy yendo. Por eso queremos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Queremos vivir contigo. Queremos aferrarnos todos los días a ti. Y cuando nuestros ojos se llenen de lágrimas por las dificultades que enfrentamos en la vida, podamos mirar al cielo y decir, pronto esto acabará, porque mi Jesús volverá. Mas enséñanos a estar preparados día a día para ese gran encuentro. En el nombre de Jesús.